Bienvenidos a este nuevo espacio digital de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica del Maule. Yo soy Mónica Suárez, periodista, y hoy en Hablemos de Salud está con nosotros en esta entrevista de cámara a cámara Katherine Morgado. Ella es académica de la Escuela de Psicología de la UCM. Con ella abordaremos un tema que involucra a más de 50.000 niños y adolescentes menores de 18 años en Chile. Estamos hablando del trastorno del espectro autista. Les damos la bienvenida a Hablemos de Salud. Está Katherine, bienvenida.
Muchas gracias. Hola.
Lo primero es consultarte porque este trastorno del espectro autista parece que sigue siendo un enigma para la ciencia, ¿no es así? De hecho, su símbolo es una pieza de puzzle. ¿Por qué es tan complejo el trastorno del espectro autista?
Bueno, sí, hoy día el TEA, lo que se denomina TEA o trastornos del espectro autista, es considerado un trastorno del neurodesarrollo. De inicio precoz, eso quiere decir que los primeros síntomas se empiezan a detectar o a visibilizar en el desarrollo temprano del niño alrededor de los 2 años, incluso en los casos más severos se empiezan a pesquisar síntomas antes del año de edad, antes de los 12 meses. Y hoy día representa, digamos, en la última década, uno de los diagnósticos del neurodesarrollo infantil que ha acrecentado de manera importante la cantidad de diagnóstico, como tú lo especificabas al inicio. Eso quiere decir que el nivel de prevalencia ha ido aumentando a nivel internacional en las últimas décadas, primero porque se conoce más el cuadro, porque hay mayores profesionales que se han entrenado y se ha ido conociendo más a partir de las investigaciones y de los que hacen los psicólogos, los médicos, los fonoaudiólogos, y efectivamente representa un cuadro de alta complejidad. La primera característica que implica esa alta complejidad es que la causa, el origen, no está del todo conocido, si bien se habla que efectivamente es un cuadro multifactorial, que tiene una variante de carácter neurobiológico y genético importante. No en todos los niños que tienen autismo se logra determinar con exactitud cuál es el origen. Hay algunas patologías de carácter genético, algunos síndromes que entre lo que generan en el desarrollo del niño es autismo, como por ejemplo el síndrome de X frágil, que es una anomalía cromosómica, y entre las consecuencias que genera en el niño está también el autismo como sintomatología. Pero eso justifica o explica un pequeño porcentaje a nivel mundial de los niños que tienen autismo. Gran parte del otro porcentaje no se explica o no hay una causa que uno pueda ir como al origen y decir, bueno, esto es lo que causó el autismo. Entonces, por eso, desde el origen ya genera gran complejidad en términos de la clínica y de la investigación.
Y uno de los grandes desafíos precisamente para los profesionales en salud es poder determinar un perfil o una caracterización de este niño, ¿no es verdad? Ustedes desde la región del Maule van a dar un gran paso próximamente cuando esperemos la situación epidemiológica en Chile lo permita, que son evaluaciones psicológicas especializadas. Cuéntanos, Katherine, ¿de qué se trata?
Bueno, dentro de esta complejidad que hablábamos recién, ¿por qué el cuadro se denomina espectro? Es porque justamente otra de las complejidades es que los niños, adolescentes y adultos, porque es una condición que no tiene cura además, presentan una amplia heterogeneidad. Si bien los síntomas o las alteraciones esenciales o nucleares son que presentan alteraciones en el ámbito de la comunicación y de la interacción social, por un lado, y por otro, que presentan conductas o comportamientos restringidos o repetitivos, la gravedad de estas dos características es muy amplia. Y además de esos síntomas nucleares, se acompañan de otras características del desarrollo, tanto en el ámbito socioemocional, afectivo, a nivel cognitivo, que es muy variada. Por ejemplo, a nivel cognitivo, que es un poco lo que los psicólogos históricamente han evaluado como inteligencia, pero más bien alude al funcionamiento cognitivo del sujeto, en estos chicos puede ir desde una discapacidad intelectual profunda hasta un niño que tiene una capacidad cognitiva normal, hasta niños que tienen capacidades cognitivas excepcionales, que es lo que se denomina el síndrome del sábano o del sabio. Entonces, las personas que tienen este cuadro varían en su heterogeneidad, en todas estas características, en un espectro, tal como le dice su nombre, en un abanico de muchas posibilidades. Entonces, una cosa es que a la familia o al chico el médico lo diagnostique con TEA, pero otra cosa que resulta vital para el tratamiento y para la comprensión de la familia también, es entender cuál es el perfil del niño, cuál es el perfil de funcionamiento, cómo son sus características de conducta repetitiva, cómo son las características de su lenguaje, o qué tan alterado está, por ejemplo, el lenguaje, cómo son sus características de adaptación al medio. Y eso hoy día resulta esencial para prestar apoyos tanto a nivel familiar, escolar como clínico.
O sea, en definitiva, cada niño con espectro autista es totalmente diferente a otro. Y los
Exacto.
especialistas deberían caracterizarlo para facilitar su tratamiento o, en definitiva, acomodarlo o ayudarse a adaptar al contexto social y educativo. ¿Estoy en lo correcto?
Exactamente, sí. Esa es una de
Perfecto.
las.
Cuéntanos, Katherine, este tipo de evaluaciones psicológicas son especializadas, ¿no es verdad? Contemplan una serie de tests, una batería de tests internacionales. Háblanos un poquito, sin entrar mucho en el tecnicismo, para que los papás y las mamás y también los educadores que nos están viendo sepan cómo se accede a este tipo de evaluaciones.
Bueno, lo que se está haciendo hoy día a nivel internacional, tanto la parte clínica como de investigación, es que al niño en el fondo, al niño y a la familia, en este caso los padres o cuidadores, se le aplican una serie de instrumentos de evaluación que pueden ir desde baterías tipo juegos hasta escalas tipo entrevista a los padres, ¿cierto? O listas de cotejo que están hoy día a nivel internacional altamente validadas y estandarizadas. O sea, que un poco la gente que ha ido trabajando en esto, que lleva como la palestra a nivel de investigación, cuenta hoy día con un set de herramientas de bastante validez internacional, tanto para acotar el diagnóstico inicial en estos chicos, como para ir determinando estos perfiles que recién hablábamos. Dentro de esas baterías está el test A2, que es una batería tipo juego, o sea, en el fondo no se le expone a mayores presiones al niño más que llevarlo a situaciones lúdicas, digamos. Y el ADIS, que es una entrevista semiestructurada que se le aplica al padre, madre o cuidador del niño. Esos tests hoy en día son considerados como los gold standard, que uno le llama así como los tests
Top, digámoslo así.
exactos, ¿sí? Para la evaluación del autismo son instrumentos de alto costo para los centros o los profesionales, y eso hace que se encarezca también el que las familias accedan a este tipo de evaluación. Y sobre todo en países como el nuestro, a nivel de Latinoamérica, si bien, por ejemplo, en Santiago hay lugares donde ya se han especializado a nivel nacional, igual en algunas regiones encontramos, todavía es una evaluación de difícil acceso, tanto por el lado económico y tanto porque hay pocos centros, lugares o profesionales que se han ido especializando en esto. O sea, hoy día sigue siendo una evaluación de bajo acceso a nivel nacional y sobre todo a nivel regional también.
Lo cierto es que, bueno, en el Maule actualmente no existen, no están implementadas este tipo de evaluaciones. La Universidad Católica del Maule cuenta con los especialistas formados. En el caso de Katherine, es una especialista formada en estas pruebas, certificada internacionalmente. Y sabemos que es de alto costo, sin embargo, a través del Centro de Atención Psicológica Integral, ustedes quieren hacerlo accesible a todas las familias, ¿no es cierto?
Correcto, nosotros hemos estado aunando esfuerzos al interior de nuestra unidad hace un tiempo a esta parte, tanto para, empezamos ya hace bastante tiempo con la formación, tanto Nancy Espinosa como yo tenemos amplia experiencia en lo que consiste en sí la evaluación infanto-juvenil, por mi parte en la evaluación neuropsicológica propiamente tal, y lo otro era de alguna manera armar un servicio, armar una propuesta desde el Centro de Atención Psicológica Integral, ¿cierto? Que depende del Departamento de Psicología de nuestra facultad, para que se abra este servicio de evaluación especializada. Vamos a contar con estos instrumentos, no solamente con el ADOS y el ADIS, que son, como decía, el gold estándar, sino que también con otro set de baterías que permiten ir explorando estos otros dominios que yo comentaba hace un rato. Y vamos a contar con esas herramientas en el centro y la idea, bueno, como tú bien lo señalabas, era empezar este semestre, pero como está la situación hoy día a nivel nacional y mundial, lo hemos postergado para que en algún momento se abra la comunidad, a las familias, vamos a hacer contacto también con la red de educación a través del CAPI, idealmente también a la red de salud, sobre todo con los centros de atención primaria. Porque nosotros, desde nuestra misma profesión, sabemos que estos equipos reciben y están dando atención a niños con esta condición, muchos de ellos ya diagnosticados, pero los centros asociados a este tema del alto costo que tienen los instrumentos no cuentan con esta evaluación. Entonces, un poco es ofrecer el servicio de apoyar tanto a las familias como a estos centros, tanto a nivel educacional como de salud, para afinar este diagnóstico, llegar a obtener este perfil del niño y poder entregar la orientación a la familia y con este mismo reporte que de alguna manera vamos a entregar, estos equipos puedan ir afinando, ¿cierto? Ir encaminando intervenciones mucho más certeras y efectivas de acuerdo al perfil de cada niño.
Y lo
Porque
mejor es que lo van a hacer a bajo costo, ¿no es cierto, Katherine?
exacto, sí, esa es un poco la ventaja desde hacerlo desde la plataforma de la universidad, ¿cierto? Que en
La
el fondo,
institución, claro.
exacto, que las familias puedan acceder a una evaluación que a nivel privado es bastante cara. Son varias sesiones que se deben realizar que efectivamente son de un alto costo económico. Entonces, la idea es poder acceder a un precio módico, algo que la familia efectivamente pueda cancelar, que es más que nada para poder financiar los protocolos que se van a utilizar en cada evaluación. Y más allá de eso, en el fondo es entregar el servicio a la comunidad a través de nuestra responsabilidad social también como institución. Y ese es
Katherine, se
el.
nos acaba el tiempo. Agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en este espacio para visibilizar ciertos temas y a quienes nos están viendo a través de distintas plataformas digitales, los dejamos invitados para un próximo programa aquí en este espacio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica del Maule para que continuemos y hablemos de salud.
Muchas gracias, Mónica.
Educa UCM es un espacio único dedicado a la difusión de contenidos educativos para primer y segundo ciclo básico, según el currículum nacional, desarrollado por académicos y estudiantes de la Universidad Católica del Maule. Educa UCM es patrocinado por Facultad de Ciencias de la Educación, Facultad de Ciencias Religiosas y Filosóficas y la Facultad de Ciencias Básicas de la UCM. El título de la primera clase de hoy es Lección de Arturín, que explica patrones y álgebra. El profesor que la imparte es Mario Sánchez, junto a estudiantes de la Escuela de Educación General Básica de la UCM Sede Curicó. La asignatura corresponde a matemáticas. El eje son patrones y álgebra. El objetivo es identificar los patrones y secuencias en la vida diaria y está orientado al primer ciclo de educación básica.
Católica del Maule. Para partir, ¿son capaces de escuchar patrones y seguir secuencias?
El sol sonido nos indica que estamos listos para partir nuestra clase. En esta oportunidad trabajaremos matemática y específicamente el eje de álgebra. Pero no te preocupes, será una clase entretenida, divertida y simpática, especialmente hecha pensando en niños y niñas. En niños y niñas que están iniciando este recorrido por el álgebra. Recomendable para estudiantes del primer ciclo y especialmente para los de primero y segundo año básico, pero también para otros más grandes, ¿no? El objetivo es identificar patrones y secuencias que están presentes en nuestra vida cotidiana. Para esto contaremos con la ayuda de tres personajes que están representados por Victoria, por Anaí y por el profesor Mario. Partiremos esta clase invitándolos entonces a que se dispongan, a que escuchen y aprendan con nosotros. Y qué mejor que partamos con música. Una música que tiene un patrón y al repetirse forma una secuencia que también estamos seguros más de alguno de ustedes la ha acompañado con secuencias y movimientos corporales. Porque sabemos que está de moda y a los niños y niñas les gusta mucho hoy día. Partamos con esta canción que se ha usado también en el TikTok.
Hoy en nuestra clase aprenderemos de patrones y secuencias.
Profesora, ¿qué es un patrón?
¿Cómo no sabes eso? Es el jefe del fondo que manda a los trabajadores.
No, Nini, no es de ese patrón del fondo del que estamos hablando. Un patrón es un modelo a seguir para obtener una forma, secuencia o construcción determinada. Por ejemplo, si en tu casa quieren poner cerámica en el piso, puedes pedir al maestro que siga un modelo o patrón para que quede con la forma que la familia desee.
En mi casa, la cocina tiene piso en forma de rectángulos de color café y el otro cuadrado de color amarillo.
Muy bien, eso es un buen ejemplo y se completa la secuencia en el piso.
¿Y qué es la secuencia?
A ver, para que me entiendan, les diré que es una sucesión ordenada y lógica que se realiza según un orden o patrón determinado.
No entendí mucho. ¿Dónde podemos encontrar las secuencias?
Por ejemplo, en un tablero de ajedrez, sus casillas siguen una secuencia, donde se repite el patrón. Un cuadro negro, un cuadro blanco, un cuadro negro y otro blanco.
Ya sí, ya sí, como los pasos de cebra, una línea blanca y un espacio de pavimento, luego otra línea blanca y otro espacio de pavimento.
¡Profesor, no entendí!
¿Qué no entiendes, Arturín, lo de patrones o lo de secuencias?
No entendí por qué le dicen pasos de cebra si lo que pasan son personas adultas, mayores, viejitas o niños, chicos, pequeños y no son cebras las que pasan por ahí.
Ay, pero Arturín, debe ser porque cómo están hechas de rayas y se parecen a las cebras.
No interrumpas a la profesora. Pero, ¿para qué sirve o ayuda a los niños saber de patrones y secuencias?
Esto ayuda a los niños y niñas a observar, comparar, clasificar, hacer seriaciones, descubrir características de objetos, cosas o patrones, además de generalizar algunas ideas matemáticas.
Profesora, ¿y en nuestras casas podemos ver patrones y secuencias?
¡Qué buena pregunta! Eres muy inteligente, Arturín.
Gracias, profesora.
Mira, es posible encontrar secuencias en una escalera. Peldaño, espacio, peldaño, espacio.
Ah, entonces el patrón es peldaño, espacio, espacio.
Profesora, mi papito el otro día hizo una secuencia en la escalera.
¿Cómo es eso?
Es que mi papito venía bajando para abajo la escalera y se le